Lo voy a saludar a Claudio Tamburrini, que está en Estocolmo, en Suecia. Él vive allí ya hace muchísimos años. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes aquí. Hola, hola.
Bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien y aquí está todo muy tranquilo, muy calmado. Estamos saliendo de las restricciones menores, de hecho, que habían sido impuestas aquí, mucho menores que en el resto del mundo, en general se podría decir, y aún así estamos saliendo de esas restricciones menores. Se está liberalizando el tránsito de los ciudadanos durante el verano, por lo menos dentro del país. Hay una situación de calma y veremos cómo termina todo esto. No se puede saber todavía, es muy temprano para hacer un balance final, ¿no?, de las distintas políticas y tácticas adoptadas en el mundo.
Sí, desde lejos, esa apertura o ese cierre parcial o con ciertos beneficios que hizo Suecia, derivó en casi 5.000 muertos, lo cual parece mucho, ¿no?, comparado con Argentina o con Noruega en este caso.
Es cierto, son muchos los muertos. De todas formas, los casos fatales hay que compararlos, según mi juicio, no per cápita, no comparándolos con la cantidad de habitantes, sino con la cantidad de infectados, por supuesto, ¿no? Pero aún haciendo esa corrección, Suecia se destaca nefastamente por la alta calidad, por la alta cantidad de fallecidos. Han cometido errores, aquí se está discutiendo mucho esto, no crean tampoco que aquí no hay debate, aquí hay un debate a veces ácido, incluso muy duro, entre dos posiciones, sobre todo dos posiciones encontradas. En general no hay desacuerdo en cuanto a que las restricciones han sido las correctas, que fue correcto no imponer un lockdown, una restricción total al comienzo. En eso están prácticamente todos de acuerdo. Estamos, diría yo, prácticamente todos de acuerdo. Pero sí hay debate en cuanto a que ha habido errores. Por ejemplo, no se han hecho testeos masivos, por lo tanto no se ha hecho rastreo de contagio. Tampoco, en un momento muy temprano, a las 2 semanas ya de los primeros casos, se cesó, se terminó de hacer rastreos. Hubo ciudadanos suecos que pasaron las vacaciones de invierno escolares aquí en Suecia, que son a fin de febrero, en Italia, en la zona de los Alpes, volvieron y no fueron ni siquiera instados, ¿no?, ya compelidos, soledad, ni se les instó siquiera que voluntariamente permanecieran en cuarentena. Hubo muchos errores y se discuten y se han reconocido parcialmente. Realmente los jefes epidemiológicos, los que han diseñado la política de protección contra el coronavirus, han reconocido parcialmente, por lo menos, errores cometidos.
Te voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Seguís vinculado al fútbol? ¿Te gusta? ¿Vas a verlo?
El fútbol sueco no lo veo mucho, lo veo simplemente por televisión, sigo el fútbol europeo y el argentino, por supuesto. No voy a ver mucho fútbol, lo veo por televisión. Hasta hace 3 o 4 años jugué activamente al fútbol en un equipo que yo formé, un equipo de aficionados, y hoy soy el entrenador, el coach del equipo, hace 3 o 4 años, cuando terminé de jugar activamente al fútbol.
¿Siempre de arquero?
Siempre arquero, en los últimos años sí de arquero. Tuve un periodo efímero y corto, no muy exitoso tampoco, de mediocampista, pero después
volviste a la... Vos sabés que en el año 77, cuando pasó lo que pasó, cuando jugabas en Almagro, yo siempre seguía al Dock Sud, ¿no?, que era un rival de Almagro. De Almagro era un rival calificado del Doque. Y yo te recordaba cuando hablaban, viste, cuando se empezó a saber todo, cuando hablaban de Tamburrini, digo, que era futbolista. Y me acuerdo que me miró, creo que mi viejo, con mucho asombro, le digo, no era un arquero de Almagro. Mi viejo me miró como diciendo, ¿cómo sabes eso? Era porque seguía mucho el ascenso. Y me gustaría saber, ¿qué era el fútbol en tu vida en esa época? Porque vos lo compartías con el estudio.
Lo compartía con los estudios. Era, en realidad, era una parte central. En mi vida no era la parte central, porque la carrera universitaria, la filosofía concretamente, fue siempre un eje central en mi proyecto futuro, sobre todo, porque sabía, como es conocimiento para todos los que inicia una carrera futbolística, que el tiempo de un futbolista es más limitado, el tiempo profesional, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo veía mi proyecto profesional a largo plazo dentro del ámbito académico, pero de todas formas, en esa época y en esos años, y por un par de décadas o un poco más, contaba yo con poder compartir o con poder tener un proyecto profesional dual, ¿no? Que constituyera, que estuviera compuesto tanto por la actividad académica como por el fútbol. Le dedicaba mucho tiempo. Yo fui jugador profesional con todas las responsabilidades y el compromiso que eso implica, y después tuve que dejar, bueno, por razones políticas, fui secuestrado y tuve que dejar el país, pero después seguí jugando en Suecia, pero nunca como profesional en Suecia. En ese momento el fútbol, cuando yo llegué aquí, fue en el año 79, no era profesional, era semiprofesional, incluso ni siquiera eso, y yo después de unos pocos años consideré que no tenía sentido seguir jugando. Yo siempre vi el fútbol como una actividad profesional, en la forma que yo lo hacía. Después, cuando jugaba con los amigos en el barrio, era otra cosa, por supuesto, pero el fútbol como compromiso laboral para mí fue siempre una actividad profesional. Y dejé de jugar por unos años hasta que retomé después la práctica de forma aficionada con el equipo este que fundé, que creé yo, que comentaba antes.
Sí, yo pensaba también, digamos, en una época rara, digamos, era raro que un estudiante universitario, ¿no? Encontrar un estudiante universitario en el mundo, sigue siendo por ahí un poco raro, pero menos que antes, pero en aquella época era muy raro encontrar un estudiante universitario que jugara al fútbol,
¿no? Era raro, era más raro antes que ahora, pero yo también concuerdo, coincido en que todavía sigue siendo excepcional eso. Hay una división todavía demasiado marcada, tal vez sea natural que sea así, entre la actividad física y la actividad pensante, la actividad intelectual. Hay deportistas que han intentado hacer incursiones en otros campos. Se ve más a menudo eso ahora, pero sigue existiendo una dicotomía, una división tajante entre el cuerpo y la mente, entre el intelecto y lo físico, que tal vez tenga su explicación natural. Tal vez sean actividades de distinto carácter, pese a que, bueno, yo he escrito también cosas y he tratado de fundamentar la posición de que para ser un buen deportista se requiere tener una capacidad intelectual de planeamiento, sí. De táctica muy avanzada también, ¿no? Por tanto, no deberían haber esas contradicciones entre una actividad y otra, pero tal vez por una cuestión de prejuicio, de tradición, en el mal sentido del término, siguen habiendo esas supuestas contradicciones entre la actividad física y la actividad intelectual.
No la hay. Vos sabés que hace poco, relativamente poco, hará un par de años, un exjugador de Vélez Sarsfield, arquero también, Pablo Caballero, me dijo que ellos intentaban que los chicos estudiaran, terminaran el secundario, no solamente porque, primero porque es obligatorio, pero al margen de que es obligatorio, porque el desarrollo de su intelectualidad le iba a permitir jugar mejor al fútbol. Yo me lo quedé mirando y me dice, porque toman mejores decisiones, porque piensan mejor, porque tienen la cabeza más clara. Esto se emparenta con lo que acabas de decir, que la actividad física y la intelectual van de la mano.
Exactamente, yo creo que es así. Después hay otro factor que también es psicológico, ¿no? Ese es el aspecto intelectual. De uno con mayor capacidad intelectual toma decisiones más claras, incluso en el marco de las actividades meramente físicas, si es que las hay. Pero hay también otro factor psicológico, que es el hecho de que si uno hace todo su esfuerzo y apuesta todos sus proyectos futuros a una sola actividad, el fútbol o el deporte en general, y uno va a tener menos capacidad de tomarse la actividad con calma, con distancia, en forma más relajada, lo va a hacer de forma más estresada, porque uno sabe que ha apostado todo a eso y no tiene ninguna otra alternativa, y eso no es una condición buena como para fundamentar la posibilidad de un éxito profesional realmente. Yo sé que mi única carta posible para un futuro proyecto coherente, un futuro personal exitoso, es esta sola actividad a la que yo me dedico, y si fracaso, bueno, no hay otra. Y no es una buena base como para construir para crear un buen nivel profesional, ¿no? Yo creo que la diversificación siempre es recomendable.
¿Hasta dónde modificó tu capacidad intelectual, tu desarrollo, tu curiosidad, tu nivel de curiosidad y tu apetito por estudiar lo que te ocurrió en la mansión Seré?
Mi apetito por estudiar no lo modificó en cuanto a las ganas y la voluntad de querer enterarme y saber de cosas y de reflexionar sobre el mundo en general, pero sí modificó la dirección de mi pensamiento, digamos, concretamente los temas sobre los cuales yo me pasé a interesar después en mi actividad profesional. Concretamente, yo volví a Argentina a fin del año 84 y después literalmente caí en medio al juicio de las juntas, claro, como testigo primero en junio del 85, y luego inmediatamente después, una semana más tarde, pasé a formar parte del equipo del fiscal Strassera y trabajé ahí en el equipo con él hasta la sentencia, que fue en diciembre. Luego regresé a Suecia. Cuando volví a Suecia empecé a escribir mi tesis doctoral sobre el tema del castigo jurídico, que es lo que había trabajado en el equipo de la fiscalía durante ese año, y me doctoré después, unos años más tarde, justamente con un libro sobre castigo jurídico, sobre filosofía penal. Y después, en años posteriores, seguí escribiendo sobre la política de incriminación, de persecución a violadores de derechos humanos de los gobiernos postdictatoriales, y después posteriormente sobre filosofía del deporte, que también es otra actividad que tiene que ver con mi historia pasada. Por lo general he escrito siempre o hecho investigación filosófico, ética, sobre cosas que he vivido yo.
Sí, claro.
Y lo sigo haciendo realmente ahora, es una constante eso en mi vida profesional, tratar de profundizar e interesarme en cuestiones que por una razón u otra me han apasionado y en las cuales yo he estado involucrado literalmente, ¿no? Que son parte de mi historia personal.
¿La escritura te funciona como catarsis? ¿Como qué te funciona?
No, me lo han preguntado muchas veces eso, y yo creo, si no me engaño, a mí mismo creo que no. Me funciona la escritura como forma de expresión, me produce mucho placer. Le debe pasar a ustedes también lo mismo, cuando hacen un buen programa y terminan y se dan cuenta y sienten que todo salió redondo y que las preguntas encajaron bien y que los temas se trataron profundamente, esa satisfacción que uno tiene cuando crea algo que siente que ha sido bien hecho, que tiene gran calidad, y que es esa la satisfacción o el deseo que mueve a un creador, del tipo que sea, del ámbito que sea, me parece a mí, a seguir creando, a tratar de hacer cosas, la voluntad de producir algo de calidad, algo bueno, que lo haga sentir bien a uno, sobre todo, y luego al lector o al oyente o a quien sea, o al espectador, ¿no? Pero primariamente a uno.
Estamos hablando con Claudio Tamburrini, ya todos sabemos quién es, estuvo secuestrado en la mansión Seré. Vive en Suecia, donde se fue en 1979. Justamente quería preguntarte por qué Suecia. ¿Elegiste Suecia? Pues ¿por qué?
Como la mayor parte de las cosas en la vida de uno, es por casualidad. Quería ir para otro lado, quería ir a Francia, quería ir para otro país o para otros países, y por una cuestión de burocracia migratoria terminé llegando aquí a Suecia y me quedé, luego fue una elección después posterior, ¿no? Claro. Cuando decidí quedarme, ¿no?
Vos saliste de Argentina
para el país europeo y decidí después no quedarme en Argentina a fin del año 85, luego de la sentencia de las juntas, que también tuve posibilidad de quedarme en Argentina, pero decidí volver aquí y diseñar una vida de ir y venir, digamos, como he hecho durante todos estos años. He estado mucho en Argentina, voy mucho a Argentina, a veces hasta 2-3 veces por año.
Claudio, te decía lo de Suecia porque te imagino, digamos, la salida del país era inminente era obligada por la situación política, pero llegar a un lugar tan diferente a este como Suecia, más allá de que sabemos que es una sociedad progresista, que tiene un Estado eficiente, que la gente tiene un nivel de vida muchísimo mejor que el nuestro, la realidad es que ponerse a vivir ahí es otra historia y es cambiar, es un idioma absolutamente diferente, es otra cosa. Por eso me preguntaba si había sido una elección, si te salió un trabajo ahí, te fuiste. ¿Cómo hiciste para meterte, para vivir en una sociedad como esa?
El llegar aquí fue casualidad, como dije, fue una simple cuestión de agilidad burocrática o de celeridad burocrática. Salió más rápido el trámite para venir aquí a Suecia que para ir para otro país. La decisión de quedarme luego después fue consecuencia de mi curiosidad, porque justamente por lo que vos señalás, como era una sociedad tan diferente, me dio curiosidad por conocerla, por ser tan diferente.
Claro.
Y luego, por voluntad de esfuerzo, el idioma que acabas de nombrar, que fue un obstáculo muy grande, es un idioma muy diferente, no es como aprender francés o aprender portugués o aprender italiano, ni siquiera como aprender inglés, es un idioma muy diferente, es un idioma emparentado con el alemán, y fue un esfuerzo, pero también por eso tuve la voluntad de meterme aquí en la sociedad. Yo recuerdo, he estado escribiendo, ahora he terminado hace un mes y medio un nuevo libro que se ha convertido ya en un nuevo guión y estamos discutiendo ya con productores, hay un productor sueco para hacer la continuación de Crónicas de una fuga. Uh-huh. Estamos discutiendo con productores argentinos ahora y en conexión con rememorar o con recrear todas estas situaciones que viví hace 40 años cuando llegué aquí, me di cuenta que al escribir esta continuación del libro que escribí, Pase Libre, hace muchos años, me di cuenta que en el 79, en el 80, cuando yo llegué, yo tomé una decisión consciente, que fue la de integrarme a esta sociedad, primeramente. Y por alguna razón, porque digamos, a veces uno toma decisiones acertadas y a veces consigue razonar correctamente en algunas cosas, en otras no. En ese momento consideré que la mejor forma de mantener mi vínculo con mi país era integrarme en la nueva sociedad. Contradictoriamente, puede parecer contradictorio, pero la mejor forma de reivindicar mis orígenes era conocer otras cosas, comparar y en el mejor de los casos poder adoptar ambas o conservar ambas realidades, incorporarlas ambas, o sea, mantener la mía de la que venía e incorporar la nueva y hacer una síntesis. Ese, según mi punto de vista, es la mejor receta esa de la integración, para una persona que tiene que poner razón a otra, razones laborales, razones políticas, tiene que marcharse de su país. Y bueno, en mi caso cuajó bien. En mi caso cuajó bien, se dio bien. Fue una decisión acertada.
Claudio, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
Hola, ¿qué tal, Lucía?
Bien, en este distanciamiento, ¿no?, que fuiste aprendiendo muchas cosas, imagino, con los años, ¿cómo nos ves hoy, digamos, con tus ojos desde allá a la sociedad argentina? ¿Cómo ves que estamos atravesando esta cuarentena? Te lo pregunto en términos políticos y sociales. ¿Qué imagen tenés desde allá de la sociedad argentina ahora?
Sí, los ojos que yo tengo de aquí no son distintos a los que ustedes tienen ahí. Pues yo tengo, como acababa de nombrar, en realidad tengo dos pares de anteojos, ¿no? Que los voy cambiando, me los saco y me los pongo. Tengo un solo par que es bifocal, que tiene dos visiones distintas. Y funciona bien eso. Y a mí me parece ver con anteojos similares a los de ustedes, creo. Me parece, por lo que leo también, sigo también el debate en Argentina, que el coronavirus va a dejar, por supuesto, o va a generar, tal vez sea un poquito temprano para hacerlo ahora, pero en su momento, generará un debate importante y necesario, que es el de el espacio a dar o el espacio a reconocer a las decisiones políticas y el espacio a no cederle a las decisiones políticas, ¿no? Concretamente, hay decisiones, si estamos hablando ahora del coronavirus, que son epidemiológicas, es decir, cómo protegerse del virus, cómo actuar para que el virus no contagie o el virus no se propague. Y eso es una respuesta epidemiológica, una respuesta científica de la ciencia médica. Luego, de la forma en que se haga, o sea, con qué nivel de restricciones, de lockdown, durante cuánto tiempo las restricciones, todas esas medidas implican, por supuesto, un costo social y un costo en vidas humanas. Sí. Si yo decido como poder político, como gobierno, implementar un lockdown más restringido, bueno, posiblemente eso cueste más vidas que un lockdown total. Un lockdown total, por otra parte, influirá mucho en la economía, lo cual puede costar también mucho en términos de salud pública cuando la economía se cae. No directamente relacionado con el coronavirus, pero con otros aspectos de la salud pública. Bueno, esas son decisiones políticas. Sí. Y lo que dejará el coronavirus, espero yo, es un debate profundo y que conduzca mayor claridad en cuanto a cuáles son las decisiones que deben ser dejadas en manos de los expertos y cuáles son las decisiones que deben ser tomadas claramente sobre bases políticas y que ambos campos no se mezclen. Es decir, que no se tomen decisiones epidemiológicas con el fin de conseguir un fin político y viceversa. No, pero sobre todo que no se caiga en tomar decisiones epidemiológicas para hacer más viable una decisión política o para hacer más viable un proyecto político. Eso se ve en todo el mundo. Sí. Es un riesgo que ha siempre estado latente, que ha siempre estado presente en todas las sociedades y que, curiosamente, el coronavirus lo ha hecho más evidente ahora.
Sí,
espero que se discuta, que se debata más ampliamente cuando pase todo esto.
Sí, porque me quedé con lo que decías al principio, que allá también hay mucha discusión y uno a veces en la Argentina piensa, habla de la grieta, de esta sociedad, de que no salimos más, y parece que la discusión solo existe en la Argentina y no en otros países. Allá también se discute, o sea, en términos políticos, más allá de lo que vos me decís, obviamente de la ciencia, ¿no? De la importancia de la palabra de la ciencia en este caso. Pero en términos políticos hay una discusión entre oficialismo, oposición, qué hacer con la cuarentena, si estuvieron bien las decisiones.
Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, porque grieta es otro concepto. Oposición hay en todos los países y debe haber en todas las democracias. Oposición política, gobierno que no tiene oposición política es un gobierno que conlleva riesgos, por supuesto. Y la oposición política tiene un rol en una democracia muy valioso, que es el de control y el mejoramiento de las políticas de gobierno. Grieta es otra cosa. Grieta es una ruptura tajante que hace que no haya ningún diálogo posible ni ninguna colaboración posible. En Suecia no hay grieta política. En Suecia hay oposición política y hay debate político. Pero que, justamente, en situaciones críticas como la del coronavirus, como la crisis económica del año 91, que se vivió aquí, que fue muy fuerte, en esos momentos críticos para la sociedad sueca, la oposición política y el gobierno de turno se unen, se juntan en políticas comunes, que no dejan de lado las críticas y el intercambio de opiniones, incluso las críticas duras a lo que uno u otro hace, pero adoptan un plano, una plataforma de acción común en función de poder salir de la crisis acuciante que afecta al país en ese momento. Eso se ha visto aquí en este momento ahora y se vio ya en el año 91, hace muchos años, cuando tuvimos una crisis anterior de carácter económico muy, muy grande, muy fuerte. Por lo tanto, no hay grieta, pero hay sí oposición política. Y ahora, justamente cuando se está empezando a salir, por lo menos de esta primera onda de contagio del coronavirus, naturalmente se empieza a incrementar la crítica, el intercambio de opiniones y la crítica a las políticas gubernamentales implementadas, como debe ser. Habiendo salido del primer estado de, digamos, emergencia, el estado más agudo de emergencia, se empiezan a generar las críticas en función de corregir las políticas en el caso que viniera una segunda ola de contagio, por ejemplo, ¿no? Esa es una diferencia que veo yo muy grande entre la realidad política en Suecia, donde hay oposición política y hay puja política entre los distintos partidos, los distintos sectores, pero no hay grieta en el sentido de ruptura total del diálogo y de posiciones irreconciliables y contrapuestas, ¿no? Esa es una diferencia.
Es excelente la explicación y la diferencia entre una cosa y otra. La explicación es excelente, es, pero no necesita que yo te felicite, de hecho no lo estoy haciendo, estoy rescatando el valor de la diferencia entre una fractura como la que hay aquí,
una fractura, claro, sí.
y una oposición. No es la misma cosa.
No.
Oposición es plantear una discusión. Uh-huh. Me parece a mí, y me parece que una fractura es oponerse porque sí, a veces con argumentos no muy sólidos y demás. Claudio, fue para mí un privilegio poder escucharte y charlar con vos estos minutos. Te los agradezco mucho. Te admiro mucho, no solamente tú, la forma que has sobrellevado eso que te pasó, digamos, el secuestro y la posterior fuga, sino todo lo que has hecho después, tú a tu obra. Así que bueno, para mí fue un placer y un privilegio poder hablar con vos en este programa que se llama Rezo por Vos. Te mando un gran abrazo.
Para mí fue un gran gusto, un gran placer. Esta charla la tendríamos que haber tenido personalmente. Yo en este momento tendría que estar en Buenos Aires. Se cancelaron los vuelos, por supuesto, y no puedo estar. Pero la próxima la hacemos in situ, la hacemos ahí en el lugar.
Venite y nos tomamos un café y charlamos.
De acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo para vos. Claudio Tamburrini, que fue secuestrado en 1977, cuando regresaba de entrenarse con el club Almagro, el equipo donde era arquero. Almagro estaba en la vieja Primera B. Estudiaba sociología, creo, psicología, la verdad que me perdí, me metí en un lío. Al regreso, estaba volviendo a su casa, fue secuestrado y esposado y desnudo. Se escapó el 24 de marzo del 78 de la mansión Seré, que quedaba en Morón. Había sido el viejo casino de oficiales. En realidad, una vieja mansión de un señor francés llamado Seré o Ser. Y después fue convertida en casino de oficiales por el gobierno de Onganía en la década del 60 y fue usada por la Fuerza Aérea para como centro clandestino de detención. Allí estuvo él con tres compañeros, se escaparon, creo, con una sábana anudada, pero estaban desnudos y esposados. Se escaparon y él viajó a Suecia y allí se estableció. Volvió para el juicio a las juntas y vive en Estocolmo. Así que bueno, haberlo tenido aquí es un placer escucharlo. Siempre me gustó escucharlo y siempre me pareció muy interesante todo lo que decía y las cosas que escribía.